Salmo 110. En nuestra cultura moderna, muchos dentro y fuera de la iglesia tienen conceptos bien equivocados sobre lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo está haciendo en el mundo. Y gran parte del problema viene del concepto de la religión. El uso de la palabra religión ha cambiado mucho en los pensamientos modernos, pero tenemos que reconocer que Cristo no usaba esta palabra. Podemos ver y estudiar lo que Cristo escribió, o lo que dijo de sus escritos, de sus palabras, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o aún en diferentes partes del libro de Apocalipsis, donde hay palabra de Cristo. Y jamás veremos a Cristo nuestro Señor hablando de una religión. Jamás. La palabra no salió de su boca. El concepto es ajeno a su instrucción. Solamente en todo el Nuevo Testamento, solamente Santiago empleaba la palabra en términos positivos, una vez bien, una vez mal. Si estudian inglés, San Pablo usó la palabra varias veces en términos malos, hablando de judaísmo, pero en la traducción en español simplemente dice judaísmo. En nuestros tiempos modernos, comunicando con gente que no conocen a Cristo, tenemos que tener cuidado, porque para muchos ahora la religión, entre comillas, es algo que se quiere evitar a todo costo. Mucha gente se responde, pues yo no soy persona religiosa. No es tan grave en la comunidad latina, pero entre los que hablan inglés, la religión es solamente algo que se tiene que tolerar por el momento, pero ojalá se puede desaparecerá tarde o temprano. Los gobiernos y otras organizaciones emplean la palabra religión para controlarte, para ponerte en una categoría. Si tienes que llenar formularios para juntarse a las Fuerzas Armadas o para tomar un empleo con el gobierno, se van a pedir, ¿cuál es tu religión? Y así se pueden considerarte en un grupo. Aquí ponemos los musulmanes en esta caja, los judíos aquí, los cristianos aquí, los budistas acá. Es una manera de burlar de lo que Cristo está haciendo. Y una manera de distorsionar tu identidad, comparándote con otros grupos supuestamente religiosos. El Salmo de hoy es sumamente glorioso y nos ayudará a despejar algo de la confusión propagada por las culturas modernas y corruptas. Cristo no vino al mundo para empezar una religión o para competir con otras religiones mundanas. Simplemente leyendo lo más básico de los evangelios, verás que Cristo vino para avanzar su reino. Ni vino para empezar un reino, porque el reino de Dios ya estaba en el mundo, y Cristo vino para cambiar la administración de su reino, sacando las riendas de un grupo y dándoles a otro grupo. Después de exponer la parábola de la viña, llegando a su conclusión, Cristo hablaba de su reino. Mateo 24, 40, no vamos a leer todo, pero dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablando los fariseos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué está hablando de nosotros? Cristo no vino hablando de una religión, sino un reino. Un reino que ya estaba en el mundo, pero bajo la administración de unos judíos corruptos. Últimamente hemos estudiado muchas de las parábolas. Pero estas historias fascinantes jamás son llamadas las parábolas de la religión. No, son llamadas las parábolas del reino. En el Padre Nuestro no oramos por la religión de Cristo, sino por la llegada más y más de su reino. Vosotros pues oraréis así: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No fuimos instruidos en orar por la religión, sino que fuimos instruidos sobre cómo orar por el reino. Si el mundo puede presionar a los hermanos a pensar en términos de una religión en vez de en términos del reino, entonces los hermanos estarán cada vez más impotentes y irrelevantes en cada aspecto de nuestra cultura. Pero el Salmo de hoy puede ayudarnos a escapar de esta trampa moderna que tiene las iglesias tan debilitadas. Ahora podemos empezar con el versículo 1. Vamos a ver, Dios está hablando con alguien. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David estaba hablando de su Dios y de su Señor como que eran dos personas diferentes. Jehová aquí es Dios Padre, pero Señor aquí es la palabra Adonai, que también era una palabra usada por Dios. Desde ahí el Salmo era muy misterioso. Los judíos creían solamente en un Dios, pero aquí David hablaba de dos seres exaltados sobre su persona. En el reino de Dios, de David, no había nadie más exaltada que él. Los judíos tenían la promesa de un Mesías, un Redentor especial, que sería hijo de David. Pero normalmente el padre de una familia no está sujetado a uno de sus hijos. Así que los judíos aceptaban este salmo, pero no era nada fácil para ellos explicar lo que estaba diciendo. Pero cuando Cristo vino luchando con los fariseos corruptos, nuestro Señor empleaba este salmo para taparles las bocas. Mateo 22:41. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Cristo quería decir ungido, Mesías. Tiene que ser de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu se llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No pudieron decir nada. ¿De qué está hablando? Porque Cristo era hijo de Dios, hijo de David y Dios en carne al mismo tiempo. Es uno de los pasajes que nos fuerzan a adoptar la doctrina de la Trinidad. Hay más de una persona en Dios. Bueno, este salmo aparece muchas veces en el Testamento Nuevo. Esta, donde Cristo estaba refutando a los fariseos, uno de los más famosos. Pero se habla de Salmo 110 en Hechos, en Primero de Corintios, en Hebreos y en muchos otros lugares. Un pastor contaba todo y dijo que encontró 27 veces que estaban citando este Salmo en el Nuevo Testamento. Así que es un pasaje central a la fe cristiana, que puede instruirnos sobre lo que actualmente estamos haciendo aquí. Otra vez, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sentar sobre un trono es la manera de reinar. El Salmo enseña que Cristo vino al mundo no para empezar una religión, sino para estar instalado como rey. Y como los reyes humanos tienen gran autoridad, Cristo tiene gran autoridad. Como Él mismo nos declaró después de su resurrección, si alguien quiere leer Mateo 28, 18. Amén, gracias. Toda potestad, eso quiere decir autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo es un rey. No solamente sobre cada aspecto de lo que pasa en este mundo, sino sobre lo que pasa en el cielo. Está ahora reinando a la diestra de su Padre y esperando hasta que todos sus enemigos sean derrotados. Esto está repetido muchas veces. Podemos ir, por ejemplo, a 1 Corintios 15, 24 y 25. Está hablando de unos eventos al fin del mundo. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí también están citando Salmo 110. En este mundo, si tú andas hablando de tu religión, y como esta te ha ayudado, la gente a lo mejor te van a tolerar más o menos. Pero si tú vienes hablando del reino de Dios y su autoridad sobre todo, el mundo va a encontrarte menos tolerable. También en Hebreos tenemos otro ejemplo. En Hebreos 10, 12. Hablando de Cristo, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Enemigos debajo de los pies es símbolo de derrota para ellos. Versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. El mundo no quiere oír esto. Una religión tal vez, con unas oraciones, unos niños coloreando, está bien, enséñeles a pagar sus impuestos y sujetarse a las autoridades, pero hablando de un rey de poder que va a reinar en medio de sus enemigos, esto es algo alarmante para los modernos. Es muy probable que aquí la vara de su poder es el Evangelio, su palabra omnipotente. Si alguien quiere leer Romanos 1, 16.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Amén. Cristo no tiene que ir con espadas y tanques y bombas. Está avanzando con la palabra. Versículo 3. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la hora tienes tú el rocío de tu juventud. Cristo como rey tiene soldados. Pero no somos mercenarios. Los que sirven a Cristo sirven al Señor por amor y por la gratitud. Cristo no tiene que forzar a nadie. Cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre una persona, se puede ver que es un gran honor, un gran privilegio trabajar para el rey. En Islam es muy diferente. Porque Islam sí es una religión con mucha presión, mucha amenaza. Una vez metida en la religión de Islam, saliendo del mismo puede costarte la vida. Pero el reino de Cristo no es así, es majestuoso. Otra vez, 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la hora tienes tú el rocío de tu juventud. Dice que los de Cristo están vestidos de la hermosura de la santidad. Cuando los hermanos andan en la santidad, escapando de los vicios, escapando de la carnalidad y toda forma de fraude, el reino de Cristo puede ejercer gran poder en el mundo. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. A través de los siglos han escrito mucho sobre esto del rocío de la juventud. El rocío era gotas de agua que aparecen sobre las plantas muy temprano en la mañana. Tal vez has conocido muchas muchachas que tenían el nombre Rocío. Es un nombre bonito. Pero aquí, en la poesía de esta canción, está diciendo que el mundo es muy seca, espiritualmente hablando. Es corrupta, es cruel, es como un desierto. Pero viene el Espíritu Santo y de repente hay multitudes de personas jóvenes y fuertes que tienen el poder del Espíritu. Vienen como el rocío sobre todas las plantas, como arena de la playa, como Dios dijo a Abraham, como las estrellas del cielo, y todos unidos para avanzar el reino de Cristo. 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Normalmente los sacerdotes no estaban sirviendo en el oficio para siempre. Estaban muriendo, tenían en algunos casos, tenía que ser jubilados, pero Dios viene a Cristo. El Padre dice al Hijo, por juramento, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Parece algo misterioso, pero realmente no es muy complicado. El Salmo glorioso no solamente está mirando adelante al Nuevo Testamento, sino que está mirando atrás, a Génesis. Cuando Abraham encontró a Melquisedec, un sacerdote, una persona bien misteriosa, Melquisedec aparece 3 veces en la Biblia, solamente 3 veces. En Génesis, con Abraham, aquí en este Salmo, y más tarde en el libro de Hebreos. Primeramente, era un sacerdote y rey al mismo tiempo. Era rey de Salem. Pero bajo la ley de Moisés, más tarde, un rey no pudo servir como sacerdote también. Uno lo intentó. Y como consecuencia sufrí horriblemente. ¿Alguien sabe quién intentó que era rey trabajar como sacerdote? ¿Quién? No. Usías, el rey Usías quería ofrecer el incienso, pero los sacerdotes reales lo resistían. Lo voy a leer, 2 Crónicas 26:18. Y se pusieron contra el rey Usías. Esos son los sacerdotes actuales. Están luchando en contra de Usías. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado. Y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí, la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces, en este sistema, si era rey, no pudo participar en el oficio de sacerdocio, debajo de esa ley de Moisés. Y Cristo era de la tribu de Judá, y no salió ningún sacerdote de Judá. Eran todos de la familia de Leví. Pero más tarde, el sacerdocio de Aarón iba a estar abrogado y otro sacerdocio iba a regresar. Así que Cristo legalmente sería rey, sacerdote y profeta al mismo tiempo. Un verso más y vamos a seguir adelante. En Hebreos 7:11 dice: si pues la perfección fue por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Está citando nuestro salmo. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Estos detalles legales están aquí, son necesarios en la Biblia para convencer a los judíos que Cristo, nuestro Señor, realmente es Mesías. Es la persona esperada. Y muchos judíos han creído y más van a creer en el futuro. Siguiendo adelante, versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Esto puede ser el día del juicio, pero también puede hablar de tiempos en que Cristo tiene que actuar para proteger a la iglesia. Otra vez 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. A veces los hermanos no quieren pensar de Cristo como un ser tan violento. Pero hermanos, tenemos que recordar a David como pastor de ovejas. Sabemos que en su juventud, ¿qué mató? Goliat, pero antes de esto, mató un oso y también un león. No como que era un ser violento. Simplemente estaba empleando la fuerza necesaria para proteger a su rebaño. Y así es con Cristo. 6. Juzgará entre las naciones y llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Aquí también habla de matanza y de la violencia. Pero hermanos, los del gobierno a veces, según su oficio, tienen que emplear la fuerza. Esto vimos en esta semana, en San Bernardino, cuando la policía tenía que detener a estos yihadistas. Es normal para el gobierno, para proteger a la gente. 6. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Cuando habla de quebrantar cabezas, esto también habla de muchas partes de la Biblia. Empezando con la primera promesa del Salvador, si alguien quiere leer Génesis 3:15. Amén, eso es una profecía muy temprana en la Biblia, hablando al serpiente y como que la semilla de la mujer iba a venir y herir la cabeza. Eso es una historia que se repite una y otra vez. Desde el principio, Dios ha prometido aplastar la cabeza de Satanás. Y después se ven muchos ejemplos de esto en la Biblia. En Génesis, una mujer aplastó la cabeza de un enemigo con una rueda de molino. Repitiendo esto, si alguien quiere leer Jueces 9:53. Amén. También en Jueces, una mujer mató a otro aplastándole la cabeza. Si alguien quiere leer Jueces 4:21. Amén. Estos son eventos que actualmente pasaron, pero son repeticiones de este aplastar a la cabeza. Y hay muchos ejemplos como este en la Biblia que representan a Cristo aplastando la cabeza de su enemigo. Y no podemos olvidar de David aplastando la cabeza de Goliat con su honda, con una piedra. Es una historia que se repite una y otra vez en toda la Biblia. Finalmente, Pablo citó esto terminando el libro de Romanos, estaba citando este salmo. En Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, otra vez, ahí está Satanás, está aplastado bajo los pies de la iglesia. Todo este simbolismo y las historias actuales nos enseñan de la victoria absoluta garantizada del reino de Cristo. Último versículo, versículo 7. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Cristo ganó toda esta victoria de manera penosa, que tenemos que recordar preparándonos por la Santa Cena en 2 días. Bebió una copa amarga, sufriendo en nuestro lugar, y finalmente Cristo bajó su cabeza. Si alguien quiere leer Juan 19:30. Amén. Cualquier persona sin fe pudiera pensar, pues, ya está derrotado, inclinando la cabeza abajo, cabeza bajada en la muerte, pero levantada por la resurrección. Otra vez 7. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Después de la resurrección, se fue a su trono. Y ahora está reinando. Y hermanos, a veces parece que Cristo no está prestando atención de lo que está pasando aquí abajo. Como cuando sus discípulos pensaron que iban a hundirse en el mar. Dicen, Señor, no te importa, vamos a hundir. Pero no es cierto. El hecho de que tú y yo no podemos entender lo que hace no quiere decir que Cristo no está reinando y moviendo la historia del mundo a un fin glorioso. Piensa cómo empezó la iglesia. En el principio de Hechos dice que, bueno, los hermanos eran 120. 120. De repente tenían 3,000. De repente estaban en Siria. De repente estaba moviendo a Europa. Ahora estamos en todos los países del mundo. En Arabia Saudita es ilegal tener una iglesia, pero hay iglesias allá y se reúnen en parques, tienen una tienda pequeña, el pastor está en este campamento y la gente está afuera con sus espaldas al pastor, mirando con guardia, y él anda ahí predicando suavemente. Y la gente tiene iglesias. En todos los países del mundo estamos. Entonces es fácil desanimarse y pensar, no, pues eso no va a seguir adelante. Cristo tiene todo bajo control. Doctrina. El Salmo es breve, pero es muy potente. Le puede ayudar a armonizar todo lo que está pasando en la Biblia entera. Pero más que todo, está aquí para llenarnos con ánimo y con esperanza de que nuestro trabajo aquí para el reino de Cristo no está en vano. Voy a cerrar con 1 Corintios 15:58 que dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Conclusión, si tú quieres vivir como que tu vida con Cristo es más que una religión. Si tú quieres vivir con el poder del Rey, avanzando su reino en el poder del Espíritu Santo, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por este salmo, como tiene la capacidad de conectar todos los pensamientos desde el principio de la Biblia hasta el fin, y más que nada está exaltando tu gloria. Te damos gracias por la manera que tú usaste esto para confundir y tapar la boca de los fariseos, y más tarde los judíos, leyendo el libro de Hebreos, pueden ver la realidad y entrar en tu reino como otras personas salvadas. Oh Padre, ayúdanos a salir de aquí con entusiasmo. Pasa lo que pasa afuera, Señor, sabemos que tú estás en control, en rumbo a la victoria. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si alguien quiere pedir petición de oración.